Ahora sí, quiero que abren sus Biblias a capítulo 9. Y yo sé que es largo, de 1 al 24. No lo voy a leer todo, pero voy a leerlo durante el mensaje. Sería más práctico en cuestión de tiempo, porque tengo mucho que decir, poco tiempo. Y la verdad es, algunas cosas que voy a compartir, será por primera vez que algunos de ustedes lo oirán, lo van a escuchar, primera vez. Cuestión de mueblería dentro del templo o del tabernáculo. So, déjeme ahora nada más a leer los primeros 5 versículos para empezar del capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Lo vemos aquí entonces, versículo 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora, déjenme decirles, el autor aquí escribe, y todo primero 24 versículos quiero que sepan, acerca de la diferencia entre los dos santuarios y los dos sacrificios. Su objetivo, ahora eso es importante, es llevarnos a un entendimiento o comprensión más amplia, una comprensión más amplia con respecto a la sangre y su lugar en el acercamiento a Dios. En otras palabras, si usted y yo podemos acercarnos a Dios, si tenemos este privilegio de poder hablar con Él y conocerle, eso se debe a la sangre de Cristo. Es muy importante eso. También es muy importante, ¿por qué es tan necesario el derramamiento de sangre? En general, ¿por qué? Porque en el primer pacto también derramaba mucha sangre de los corderos, las palomas, las ovejas, el cabrío macho, a mí mucho derramamiento de sangre. Y otra pregunta, ¿por qué fue tan necesario que Jesús derramara su sangre? ¿Por qué fue tan necesario que Jesús derramara su sangre? Ahora, es muy importante eso. So, primero vamos a hablar de lo que él habla aquí, del santuario del primer pacto. O sea, el santuario del primer pacto, que es decir, recuerda que hicieron un tabernáculo. Y en Éxodo, y allí hicieron una ofrenda voluntaria, y la gente trajeron tanto dinero que tuvieron que pregonar y literalmente obligar a la gente a no traer más dinero, porque ya era mucho, trajeron mucho oro y plata y otras cosas. Y hicieron, y él hizo a Moisés el tabernáculo. Bueno, él no solo, Dios proveyó gente, pero él siguió los planos que Dios le había dado en el monte. Pero los planos que él tenía era según el tabernáculo celestial en los cielos. Entonces él hace aquí una distinción entre el primero y el segundo santuario. El santuario del primer pacto y el santuario del segundo, el nuevo pacto. Pero primero vamos a hablar aquí de aquel tabernáculo que ellos levantaban y volvían a bajar y le seguían el desierto por donde iban. Por fin, por medio de Salomón, el hijo de David, él pudo cumplir con un deseo ardiente en el corazón de David de construir una casa para el Señor, y era permanente y se llama templo. Pero tabernáculo, templo, de veras es la misma cosa, nada más que uno era de carpa, era de material, el otro era de tela más bien o piel, el otro era de piedra, pero los dos servían la misma función. Y adentro era mismo, había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces vemos aquí primero, ¿cuál es la diferencia? El primer santuario, y voy rápido porque de veras más quiero usar eso como información que todos deben de saber, pero quiero enfocar en el fin acerca de la sangre en sí misma. Pero primero era terrenal, 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto en un santuario terrenal. Era terrenal, era fabricada con material de este mundo. Es muy importante eso, porque Dios no habita en casa hecho por hombre, hecho de manos. Era terrenal. Ahora, en versículo 2 también, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Después comienza a explicar diferentes cosas dentro del tabernáculo. Pero es muy importante recordar, es lo mismo hoy. O sea, hay gente que cuando entran en un edificio como este o otro, que es religioso, tiene esa idea que es un lugar diferente. Pero en realidad, este edificio es hecho de block, muy obvio, y madera sin duda, y sheetrock y todo lo que se usa para hacer un edificio. No es más santo que su casa o una bodega. Lo que hace este lugar especial es cuando llega el pueblo de Dios a adorar y el lugar se convierte en casa de Dios por nosotros, no por el bloque que ustedes ven. Entonces, Dios quería enseñar eso a ellos, pero ellos pusieron mucho énfasis en el tabernáculo, en el templo, y entonces era terrenal. Y todo lo terrenal requiere ¿qué? Mantenimiento. Nadie arregla una casa sin tener que arreglarla después. Tarde que temprano la pintura se desgasta, una madera comienza a pudrir, el sheetrock tal vez, algo pasó, un accidente, un agujero, hay que arreglarlo. La plomería, siempre hay mantenimiento. Y así son los carros. Usted puede comprar un carro nuevo, tarde que temprano vas a llevarlo a taller para que lo arreglen. Porque tarde que temprano, incluso estos cuerpos nuestros, todo en este mundo requiere mantenimiento. Y como quieres se va a acabar. Porque todo el mantenimiento que tú quieres, como quieres vas a morir algún día, tenlo por seguro. Y todos los edificios que eran muy nuevos en aquel entonces, 1,000 años para atrás, 2,000 años, ni existen hoy. Ya se deshicieron y un día todo que ves, si Cristo tarda en regresar, se va a deshacer también. Porque es terrenal. Entonces Él está diciendo, continuando con el tema de comparando el nuevo pacto con el antiguo pacto o el segundo y el primer pacto. Después, recuerda, semana pasada estudiamos, Jesús es mediador de un nuevo, un mejor pacto. Ahora, vemos también, era un tipo de cosas superiores. Todo lo que estaba en el tabernáculo o en el templo era un tipo, un símbolo de algo mayor, algo mejor. Y eso, de eso se trata el libro de Hebreos, diciendo a los hebreos, deja ya de mirar al tipo, al símbolo, y hay que aferrarse y buscarte lo mejor, hay que más bien acercarte a lo verdadero. Ahora, algunos tipos que encontramos aquí, hay muchos, pero lo que está mencionado aquí nada más. Porque usted lee el libro de Éxodo, el libro Levítico, ahí hay muchas cosas. Okay, pero, por ejemplo, él habla aquí en capítulo 9, versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, que es como un candelero. Simplemente es una cosa, un stand donde tiene velas. Pero ese candelabro tenía, si usted sabe, los judíos hoy llaman eso menora. Y es, tiene una en el medio, después tiene 3 ramitas en cada lado y hace 7. Y en tiempo de Navidad a veces se ve eso, pero el hecho es, era una lámpara y era un candelabro porque no había luces, lámparas era. Entonces, y tenía copitas que parecían como flores y después de ahí era hojas de almendro. Y después dentro tenía aceite y ahí le mantenía siempre. Y no usaba cera, sino aceite, y un aceite especial. Toda la información la encuentra, si usted quiere saber, en Éxodo 25, pero no hay tiempo ahora. Entonces lo que pasa, siempre había luz y cada día los sacerdotes tenían que mantener esa luz, ese candelabro siempre encendido. ¿Por qué? Era la única luz dentro de este lugar, no había ventanas, el lugar santo. Entonces lo que pasa, vemos también la palabra de Dios, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que simbolizaba eso? Bueno, la Biblia dice que con los años iba a venir un Mesías, ¿verdad? Y él llegó. ¿Y qué pasó? Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. En otras palabras, Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. También. Entonces, dice en Juan 1. Y vemos entonces que ese candelabro era un símbolo de la luz del mundo que vendría. Y Cristo era, cada vez que veían ese candelabro, aunque ellos no sabían, era un símbolo. Estaba viendo un día que la luz del mundo iba a llegar. Y vemos entonces, era tan importante, ¿sabe qué? Dijo que no, pero vamos a tener que hacerlo. Vamos a Éxodo 25. Quiero que vean qué importante era. En Éxodo, cuando él dio instrucciones a Moisés. En Éxodo capítulo 25. Y podemos empezar con el versículo 31. Harás además, no está hablando aquí de las otras cosas, ¿verdad? Pero harás además un candelero de oro puro. Muy importante que es oro puro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es rey. Y oro es metal de realeza. Es metal de los reyes. Y cada vez que tú ves oro puro, porque Cristo es rey de reyes. Entonces, dice aquí, labrado a martillo se hará el candelero. Ahora, verá más adelante en otras partes, pero era una sola pieza de oro y tenía ellos con un martillo hacerlo. Y dice aquí, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y él habla ahí todo eso, versículo 33, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, después otras tres en otro brazo, ahí sigue. Y después, en versículo 37, y le hará siete lamparillas, una en el medio, tres en cada lado. Y hará siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y después ahí dice, ¿verdad? Entonces, dice en versículo 40, mira que hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios entonces estaba hablando con mucha seriedad. Quiero que este candelero sea exactamente como yo digo. ¿Y por qué siete? Pues usted va a encontrar en ciertos lugares, en Isaías y también en Apocalipsis, los siete espíritus de Dios. Pues Dios no tiene siete espíritus, hay un solo Espíritu Santo, pero siete es el número perfecto. ¿Y por qué usted cree que no puede usar cera sino aceite? Porque el aceite que alumbraba el candelero, eso representaba el Espíritu Santo en la vida de Cristo, y Él es la luz. Si todo eso tiene su significado. Y vemos también ahora otra cosa, regresando a Hebreos 9. Déjenme decirle, sobre cada uno de este, de esta mueblería, podemos decir, de esas cosas que se encuentran, hermanos, fácilmente podemos nosotros estudiarlo. Y yo puedo predicar una serie de sermones sobre Jesús, la luz. Él dijo: yo soy la luz. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Entonces, pues todos esos años estaban cada vez encendiendo ese candelero, manteniéndolo siempre encendido. Estaba el Señor dando a entender: un día enviaré mi luz a este mundo. Y vemos también ahora la mesa, capítulo 9, versículo 2. En la primera parte llamada el lugar santo estaba en el candelabro. Ahora, la mesa y los panes de la proposición. Ahora, ¿qué es eso? Panes de la proposición. La palabra proposición viene de la palabra propicio, habla de misericordia. Recuerda el publicano, ni siquiera pudo mirarse arriba y dijo: Dios, sé propicio por mí, pecador. Propicio, que dice, ten misericordia de mí, haz algo para ayudarme, Señor. Yo no me puedo ayudar. Bueno, entonces, y vemos también otra manera, también dicen que en hebreo quiere decir también pan de la presencia. Dios está presente con nosotros. Y vemos entonces aquí la mesa, y él dice en versículo 2, Estaba la mesa y los panes de la proposición. Ahí también está en Éxodo 25. Pero es interesante que esa mesa también fue cubierta de oro puro. Y como el arca, ¿sabe? El arca tenía sus anillos, tres en cada lado, y ponía una barra y caminaban así. Esa mesa también caminaban así. Tenía dos anillos arriba de cada pata, tenía cuatro patas, y tenía dos anillos en cada lado, y también lo cargaban como el arca. Ahora, ¿por qué cargan una mesa que tenga pan? ¿Por qué eso? Como dicen en inglés, what is the big deal? ¿Qué es la gran cosa? Oh, es mucho. Porque usted ve que la palabra de Dios también nos enseña que ellos tenían que poner 12 barras de panes sobre 6 y 6 sobre dos platillos de oro. Y 6 barras y 6 barras. Y ahí se quedaba cada sábado, día de reposo, porque nosotros adoramos domingo, pero aquel entonces era sábado, día de reposo. Y cada día de reposo el sacerdote, los sacerdotes, quitaban el pan viejo y ponía pan nuevo, y ellos comían del pan viejo. Cada sábado tenía que hacer eso. Era la mesa de la proposición, el pan, panes de la proposición. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, ¿quién es que dijo unos años después, yo soy el pan de vida? ¿Quién es que dijo que tenemos que comer de ese pan si hemos de vivir? Entonces esos panes para las 12 tribus de Israel, porque eran 12 panes y 12 barras de panes. Entonces lo decía 12 tortas de panes, pero sabemos que son como barras. Y ellos entonces, esos panes representaban el Señor, que es el pan que desciende del cielo. Y eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Así que mira conmigo bien rápido a Juan 6. Juan capítulo 6. Cuando Jesús estaba caminando y ministrando aquí en la tierra. Pues Juan capítulo 6 es muy claro. No deja ningún lugar a duda. Dice aquí en versículo 47 y 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Pues ahí está. Y después, eso es también en el mismo capítulo en que él dio de comer a los 5,000 y querían más. Y él dijo, no, ustedes más me siguen por el pan que les di, pan físico, pero yo soy el pan de vida. Entonces estaba enseñándoles, busca el pan de vida para tus almas. Y por eso estaban esos panes de la proposición en la mesa. Y los sacerdotes cada 8 días tenían que cambiar esos panes y poner nuevos panes. Pero no podían tirar el pan viejo, tenían que comérselo. Entonces, eso, él está. Ahora, yo estoy explicando aquí a personas, muchos de ustedes no saben, son nuevos en la fe, y yo entiendo y no los culpo. Pero un judío que recibió esa carta, los hebreos, sabían muy bien de lo que el autor estaba hablando. Ni tenía que explicar nada. Por eso en nuestro tiempo, 2,000 años más tarde, nosotros los pastores tenemos que tomar el tiempo para explicar, porque ¿quién de nosotros estábamos en aquel entonces? No, pero esto sí, ellos querían regresar a ese sistema. Entonces el autor estaba diciendo, no, esa era una sombra, un tipo, un símbolo, nada más. Deja de buscar símbolos, busca la sustancia, busca lo verdadero. Y después vemos el incensario de oro. Ahora, y ahí dice también, dice ahí versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte de tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ahora eso es más difícil para entrar todavía, nada más un hombre entra y una vez al año. Pero bueno, el cual tenía un incensario de oro. Ahora, cuando Moisés recibió instrucciones, este incensario estaba en el lugar santo con los panes, ¿ok? Y con el candelabro. Pero en esos tiempos algo pasó y el incensario ahora estaba dentro del lugar santísimo, cerca del arca. Como quiera, el hecho es, ¿qué significa el incensario de oro? Otra vez, de oro. Todo tiene oro. En primer lugar, ¿qué significa el incensario? Bueno, ¿por qué no miramos bien rápido a Salmo 141 en versículo 2? Salmo 141 en versículo 2. Y dice así la palabra de Dios, Es interesante. Dice 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora, como el incienso, ¿me imagina usted? Ahora, si usted lee el Apocalipsis, más adelante 5:8, pero ahí dice otros lugares, que las oraciones de los santos suben como incienso delante del Señor. Las oraciones somos como olor fragante. Pero aquí es de oro el incensario. Y recuerda que es Cristo que intercede por nosotros. Sus oraciones como sacerdote que oraba por nosotros antes de morir, subieron como incienso delante de su Padre. El Señor intercede, Él ora por nosotros. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Perdón. Pero vemos aquí entonces la luz del mundo, el candelabro. Vemos la mesa de los panes. Él es el pan que desciende del cielo. Y vemos que es Él que ora por nosotros. Y todos esos años que mantenían el candelabro y mantenía el incienso y mantenía la mesa de los panes, estaban sin darse cuenta, simbolizando y profetizando con sus actos la venida del Hijo de Dios. Muy importante todo eso. Pero eso era el santuario terrenal, ¿okay? Era símbolo. Ahora también, algo más había algo más, el arca del pacto. Ahí dice también, usted puede ver, dice aquí también versículo 4, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Yo no puedo entrar en cada cosa, pero nada más sepa que ahí estaban los 10 mandamientos y ahí estaba el maná que Dios siempre provee, pero aquí está la cosa, estaba en el arca del pacto. Esa arca, otra vez cubierta de oro, ahí tenía sus anillos para cargarla, se mete la barra y lo cargaban. Y simplemente vemos aquí, eso es simbólico de qué, del pacto que Dios hizo con nosotros y de un nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo. Porque los 10 mandamientos era el antiguo pacto, pero ahora iba a darnos un pacto nuevo. Pero el arca representaba el pacto. Entonces, es muy interesante todo eso. Pero algo más acerca de este santuario ahora, esos eran los tipos que yo cubrimos, era también inaccesible, era inaccesible. Ahora, sí, había primero el atrio de afuera que todo el mundo podía entrar. Después había una línea, nada más los judíos pueden entrar. Después había otro lugar, el lugar santo, nada más los sacerdotes pueden entrar. Y después el lugar santísimo, nada más el sumo sacerdote puede entrar, y una vez al año. Lo más adentro que tú vas del templo, más te estás acercando a Dios, al trono de Dios, menos gente puede acercarle. Así era el templo o el tabernáculo antiguo, terrenal. Muy limitado, no cualquier persona puede entrar al trono de Dios. Los querubines, eso era dos ángeles poderosos que estaban ahí enfrente del trono y propiciatorio. Entonces, trono de misericordia, y solo un hombre una vez al año podía acercar y entrar a ese trono. Ahí dice, versículos 6 y 7. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Primera parte, es decir, lugar santo. No está hablando de los atrios afuera, no, hablando dentro. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, eso es muy importante, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hermanos, si ustedes han llorado por los pecados que ustedes saben que han cometido, imagínenlos que ustedes ignoran y que yo ignoro. ¿Ves? Se nos olvida eso. Nadie aquí ha confesado todos sus pecados, porque no todos nadie conoce su corazón por completo. Hay muchos ocultos, hay muchos que ignoramos. Y a veces, un ejemplo, ¿cuántas veces en tu vida, ustedes que conocen a Cristo, ustedes que son salvos de veras, llega unos años en su vida que el Señor le abre los ojos y usted se queda con la boca así abierta? ¿Cómo es que yo pude haber hecho eso? Porque usted era ignorante y Dios ahora te dio luz y usted puede ver. Y así es. Pero Él no esperó hasta que usted viera. Él derramó su sangre aún por los pecados que usted no ha visto todavía. Por eso digo, pecado de ignorancia. Hay pecados descarados que sabemos que estamos haciendo mal, pero hay pecados también de ignorancia. Y todos somos culpables, hermanos. El pastor también. ¿Por qué? Porque nadie aquí conoce su corazón como debe de conocer su corazón. ¿Ok? Entonces, y aquí dice, a mí, yo no estoy inventando esas palabras. Aquí está en la palabra de Dios: pecado de ignorancia del pueblo. Dios está misericordioso con nosotros, hermanos. ¿Sabe? A veces uno puede cometer un error legal e ir delante de un juez. Es que yo no sabía, señor juez. La ignorancia no es excusa. Vas a pagar la multa como quiera. ¿No es así? ¿Usted cree que la ignorancia va a servir? No, hombre, hay tantos ignorantes en Laredo, nadie iría a la cárcel y nadie pagaría las multas, porque todos somos ignorantes de todo cuando nos conviene. Entonces los jueces saben. El problema con un juez es que él de veras no sabe si estás mintiendo que eres ignorante de algo o de veras no sabías. Entonces la ley se aplica igual a todos. La ignorancia no es excusa. Pero con Dios, gracias a Dios, su sangre fue derramada por nuestros pecados cometidos en ignorancia. Muy importante eso, ¿ok? Porque yo nomás he llorado y confesado a los pecados conocidos. Pero después vemos entonces también que eso es inaccesible. Una vez al año, nada más un hombre, y había millones. ¿Qué chance tendría usted de hablar con Dios? Sería tal vez más fácil hablar con el presidente, porque hay más que una persona al año que habla con él. Pero con el Señor, una vez al año. Y un solo hombre. Y tiene que ser de sangre, hijo de Aarón, por sangre. Y era también, aparte de inaccesible, como dije, era temporal. Lo que es terrenal es temporal, ¿okay? Era temporal. Ya no está el templo, ya no está el tabernáculo, pero del cielo sí está. Y lo que es temporal se va a acabar. ¿Para qué quieres poner tu fe en algo temporal? Y algo más le voy a decir. Las denominaciones también son temporales. Eso es una iglesia bautista. Los bautistas de veras comenzaron en los 1500, 1600. Ya tenemos como 500 años. Pero a lo largo, hermanos, hay otras metodistas que ellos tienen como unos 250 tal vez. Y hay pentecostesas que tienen menos de 100 años. Todas esas denominaciones vienen y se van. Un día, hermano, tal vez Cristo tardará en llegar y ya no habrá iglesias bautistas, ni pentecostesas, ni metodistas. Habrá otras. Sí, la iglesia cambia nombre. Las religiones cambian. Las instituciones humanas cambian, pero la que sigue siempre es la iglesia, porque eso pertenece a un rey eterno. Entonces, si podemos regresar en 500 años, tal vez ni habrá iglesias metodistas y pentecostales bautistas. ¿Quién sabe lo que habrá? Pero habrá cristianos. Y eso es lo importante. Por eso no ponga su fe en una denominación. Yo, hermanos, soy bautista, soy ordenado bautista, y por elección, porque yo he escogido la denominación bautista, porque he visto que es la más cerca de la verdad. Pero he visto iglesias bautistas con doctrinas erróneas. Y yo he visto iglesias bautistas que ordenan homosexuales. Y yo he visto iglesias bautistas que permiten cosas que no se deben. ¿Y sabe qué? Yo no voy a poner mi denominación antes que al Señor. Allá haré ellos, yo voy a seguir a Cristo. Pero como una denominación en general, estamos bien. Siempre hay unas iglesias que fuera de la margen, del margen. Pero el hecho es, hermanos, yo no soy tan ignorante, y yo sé, yo ignoro muchas cosas, pero una cosa no ignoro: ninguna denominación es infalible y ninguna denominación es eterna. Nosotros somos eternos, no en nombre de esta iglesia. Nosotros somos eternos. Tú vas a estar toda la eternidad con Cristo o sin Cristo, pero en algún lugar vas a estar. Okay. Tu nombre se va a acabar, tu título se va a acabar, pero tu alma sigue para siempre. Entonces, es muy importante recordar eso. Entonces, ¿dónde está el templo? Ya no existe. ¿Dónde está el tabernáculo? Ya no existe. Ni siquiera sabemos dónde está el arca. No sabemos. El arca de, bueno, los dos arcas, de Noé también y el arca también del pacto. No sabemos. Pero eran temporales. Y el santuario del nuevo pacto es celestial, que dice 9:11. Mire, 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ahora mire, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Pues no queda más pensar que es algo celestial, no es de esta creación. Es un tabernáculo en los cielos que Dios hizo. Pero Él lo hizo sin ninguna ayuda de manos humanas, de maquinaria o lo que sea, arquitectos. Él lo hizo. Y vemos entonces que un día íbamos a estar con Él en este tabernáculo. Pero también este tabernáculo es, no como el otro, es accesible. Recuerda, tenemos que ir para atrás, lo que estudiamos unos meses para atrás. Pero recuerda capítulo 4. Y recuerda el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa palabra trono de la gracia es como el propiciatorio. Ahí están los querubines. Pero ahora podemos acercar. No tenemos que ser, esperar una vez al año que alguien entre por nosotros. No. Nosotros podemos acercarnos y no tiene que esperar para morir. Ahora mismo tú puedes acercar a ese trono, a este trono de la gracia. Y si usted quiere mirar otro lugar, también en capítulo 6, y vemos aquí en capítulo 6, versículo 19, la cual tenemos, hablando de Cristo, como segura y firme ancla del alma. 6:19. Y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? No el velo del tabernáculo terrenal, sino el velo en el cielo. Va más allá. Porque solo el sumo sacerdote podía pasar el velo una vez al año. ¿Por qué podemos? Mira 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Él dice: éntranse todos. Búscame, habla conmigo, ya no necesito otros para hablar por ti. No tienes que confesar a nadie tus pecados, confiésalos a mí. ¿Sabes? Es bonito eso. Pero muchos no entienden y prefieren sus religiones. Y este también es, ahora es muy importante eso, el santuario del nuevo pacto. Vemos aquí también el precio, es el precio de la entrada, perdón, el precio de la entrada ha sido pagada. El precio de la entrada ha sido pagada. Pagada. Ahora, déjenme decirles algo, hermanos. Digamos que ustedes quisieran ver un show, un play, donde dice un drama en Broadway, allá en Nueva York. Y hay unos buenos familiares. Okay, no creo que todo es malo. No, hay unos buenos. Es arte muy bonito. O tal vez un concierto de una orquesta de la mejor, una de las mejores, como la Philharmonic de Londres. Pero tú quisieras entrar, pero y el boleto más barato es $1,000. $1,000. Hombre, y si vas con la familia, forget it. Entonces, yo entiendo. No creo que está mal. Mire, va a haber una pelea allá en San Antonio y la más barata es $250, ¿verdad? Entonces, el hecho es, tú quisieras entrar, pero no puedes. No tiene dinero. Y después alguien te dice: no, yo ya pagué por ti, entra. No, no puede ser. Sí, ¿quién pagó? Soy Jesús, yo pagué, puedo entrar. No, yo no creo. Y eso es lo triste. Muchos no entienden que Jesús pagó el precio. Ok, Él pagó el precio de entrada para nosotros. Pero eso vale mucho más que una orquesta o un fútbol o boxing o cualquier cosa que tú quieres ver, una obra muy bonita. No se compara. Tú tienes, la entrada fue pagada para que tú entraras a la presencia del Creador de este mundo. Ahora, eso no se compara, hermanos. Entonces, antes no podíamos entrar, pero alguien ya pagó por tu entrada. Entonces, disfrútalo, usa el ticket. O sea, si no tienes el ticket, no vas a entrar. Lo triste es que el ticket fue pagado por ti, pero por tu ignorancia y terquedad no quieres aceptar el ticket. Tú sigues pensando, ah, es que no puedo pagar, es que no puedo pagar. Ya fue pagado. ¿Cuál es el problema? Y Dios te dirá, tu excusa no sirvió, porque yo pagué por ti. Entonces, y eso es, si usted cree que me equivoco, mira otra vez aquí, ok, muy importante, en versículo 12, 9, 12 de Hebreos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la cruz, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué está diciendo él ahora? Entremos, vamos a entrar. Él pagó con su sangre. Pero bueno, eso era el santuario y un poco de sacrificio. Pero acerca de ese sacrificio, vamos ahora a ver el sacrificio del primer pacto. Eso fue los dos santuarios. El primer pacto, el sacrificio era continuo. Capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes, ahora mira, continuamente para cumplir los oficios del altar. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué está diciendo entender? Continuamente tenía que sacrificar todos los días miles y miles de animales por toda la gente. Y el otro sumo sacerdote, una vez al año, continuamente cada año, tenía que entrar. Ahora, ¿pero por qué? Era un símbolo, no limpiaba nada. No limpiaba, todavía la conciencia de pecado permanecía en uno. Y vemos aquí que era simbólico, nada más. Mira versículo 8. Dando el Espíritu a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. ¿Te ves? El lugar santísimo es cuando tú vas a tus rodillas y estás orando con todo tu corazón, sinceramente estás entrando al lugar santísimo. Estás hablando con el mero, mero de todos, el Señor. Y dando a entender entonces, versículo 8. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo por el tiempo presente, ahora. Era símbolo, ya no es símbolo. Tenemos lo verdadero. Y dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Se está hablando aquí simplemente, ¿sabe qué? Uno siempre trata de calmar la conciencia, pero tú no puedes con tus actos, es puro símbolo, simbolismo. Entonces, todo lo que pasaba, Dios lo ordenó y tenía que hacerlo, pero era simbólico del tiempo presente. No nos conviene ahora hacer cosas que era simbólico años para atrás, cuando tenemos ahora lo verdadero. Y era impotente, no pude hacer nada. Si usted mira aquí en versículo 9 de Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas de sacrificios que no pueden hacer perfecto. No pueden. Si pudieran, con un solo sacrificio todo estaría bien, pero cada vez mataban los toros, mataban las ovejitas, mataban las palomitas, mataban los machos cabríos, un animal tras otro, mataban y rociaban con la sangre. Pero bueno, ¿y qué de sacrificio entonces del nuevo pacto? Y estoy yendo rápido aquí porque quiero hablar de la sangre. Primero fue ofrecido por medio del Espíritu Eterno, ¿ok? Fue ofrecido por medio del Espíritu Eterno. ¿Sabe? Cristo se ofreció por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo con él. En 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿No ven ustedes? Tú y yo podemos seguir adelante porque Él nos dio de su Espíritu. Pero el Espíritu Santo también estuvo con Jesús en la cruz. Él se ofreció en el poder del Espíritu, Jesús. Y si tú quieres cargar tu cruz, aprende de Él. Carga tu cruz en el poder del Espíritu Santo, no en tus propias fuerzas, porque te vas a frustrar, es muy frustrante. Entonces, muy importante, y recuerda que el mismo Espíritu que estuvo con Él, se ofreció mediante el Espíritu Eterno en la cruz, también fue el Espíritu que lo levantó de los muertos y vive en nosotros. Y mira lo que dice Romanos 8:11, eso es muy bonito y me da mucho aliento. 8:11, capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Dice: y si el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Obviamente Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿sabes? El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Pero por medio de quién? Por su Espíritu que mora en vosotros. Yo no sé cómo va a pasar eso. Dice, ¿qué pasa si uno explota en un avión? ¿O qué pasa si se deshizo en la tierra el cuerpo después de 100 años? Yo no sé. Yo sé que Dios sana hasta cada partícula de nuestros cuerpos. Y con una sola partícula la puede volver a levantar y por medio del Espíritu Santo lo hará. Por eso tú tienes el Espíritu Santo. Esos son arras, es el depósito de que, hey, pueblo mío, dice Dios, para que sepan, por eso tiene mi Espíritu en ustedes. Porque un día ese mismo Espíritu los levantarán y los transformarán. Interesante, ¿verdad? Entonces, el mismo Espíritu que estuvo con Jesús en su crucifixión, estuvo con Él 3 días después en su resurrección. El Espíritu no nos deja, Él nos acompaña hasta la resurrección, no hasta la muerte, más allá de la muerte. ¿Ok? Entonces, es el sacrificio del nuevo pacto. Y rápidamente voy a decir también, es potente para limpiar la conciencia, las conciencias nuestras. ¿Ok? Y abre también la puerta al servicio de Dios. Es muy importante eso. Nos permite servir a Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios es muy clara en ese punto. Si tú quieres servir al Señor, pues tú tienes que tener el Espíritu de Dios. Y después tú dejas de servir obras muertas y comienzas a servir al Señor en su vida nueva. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí ahora algo más. Okay, Él permite que los llamados reciban su herencia eterna. Mira 9:14, recuerda, dice también en el fin: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, antes que yo hablo más de esa herencia que vamos a recibir, déme aclarar una cosa. Dios te salvó porque te ama, es verdad. Dios te salvó con un propósito también. Y tu salvación es el ímpetu, es la motivación para el servicio. Si tú dices que tú eres salvo y tú no sirves, Señor, aquí dice que Él nos limpió nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Lo estás sirviendo? Dice, yo vengo a la iglesia. Pues qué bueno que vas a la iglesia. Aparte de eso, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces por tu Señor? Piénsalo. Eres como nada más un adorno en una casa que se mira, ay, qué bonito, pero no sirve para nada. ¿Qué eres? ¿Un adorno nada más? ¿O eres uno que adora y sirve al Señor? Tú fuiste salvo para servicio. Porque si no fuiste salvo para servir, te hubiera recogido, pero te dejó aquí. ¿Por qué? Si alguno de ustedes tiene al Señor 6 meses, otros 6 años, otros 16 años, otros 36 años, otros más de 40 años, ¿por qué estás aquí todavía? ¿Estás puesto a preguntar eso? Porque el Señor no ha terminado contigo, te está usando. Y es un beneficio, no, es más que eso, es un gran privilegio, un honor ser usado por Él. Entonces, dale gracias cada día que tú vives, porque un día no vas a vivir y se acabó tu oportunidad para servir. Cada día que Él te da es otro día para servirle. Entonces, es muy importante. Dice, ¿qué debo hacer? Pues pregúntale a Él, Él es tu Señor. Dile lo que quiere que tú hagas y hazlo. Nomás dile, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y te va a enviar, tenlo por seguro. ¿Ok? Entonces, eso abre la puerta al servicio de Dios y también permite que los llamados reciban su herencia eterna. Mira 15. Así que, Por eso es mediador de un nuevo pacto. Si hablamos de eso, ¿verdad? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo, tú lo tienes. Es la arras de nuestra redención. Un día vamos a recibir más cosas, pero por lo pronto es lo que Él nos ha dado. Hay cosas venideras que ni siquiera hemos imaginado. Pero bueno, déjeme tomar unos 5 o 10 minutos aquí explicando para terminar el significado del derramamiento de sangre. Sí, muchas dicen, soy salvo por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Otro dice, no, es muy sangrienta esa religión. No me gusta hablar de la cruz. ¿Sabe? Joel Osteen tiene miles de gente escuchándole cada día, cada domingo y en la televisión también. A él no le gusta predicar la sangre de Cristo porque es muy sangriento. No quiere ofender a la gente. Esas son sus palabras, en serio. No habla de arrepentimiento porque no quiere ofender. Bueno, lo siento. Si ustedes se sientan aquí, así, aquí está la iglesia equivocada. Porque aquí voy a hablar de la sangre de Cristo y hablo de arrepentimiento. ¿Ok? Y si no le gusta, su problema es con su Creador, no conmigo. Pero hay que explicarles bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ok? En los dos pactos era necesario el derramamiento de sangre. Sin la sangre no hay pacto. Mucha, mucha sangre derramada en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo nada más una, la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Pero por qué? Bueno, en 9:18 dice lo que acabé de decir, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, siempre hubo sangre. Y es muy importante eso. Ahora, vamos a ver también, el nuevo pacto fue instituido con sangre. ¿Qué es lo que celebramos en esta iglesia cada 2 meses? La mesa del Señor. La sangre. Estamos recordando su sangre. Cuando bebemos de la copa, eso es simbólico de su sangre. Comemos del pan, es simbólico de su carne. Es el pan de vida. Y su sangre, tenemos que comer su carne y beber de su sangre. Él dijo eso, pero malinterpretaron. ¿Qué cree, que somos caníbales? Era obvio que era simbólico lo que estaba diciendo. Pero primero vemos aquí los dos. Ahora, ¿por qué? Bueno, primero, en el primero y el segundo es igual. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ok? Eso es el punto C. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Mira 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace remisión. Ahora, es muy importante eso, ¿ok? Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Por qué? Y aquí tengo, hay 3 razones. Ustedes pueden ver sus notas y en las pantallas. Primero, la Biblia dice, el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Voy a leer 6:23 cuando quiera, ahí dice, ¿ok? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué mueren todos? Porque todos nacimos en pecado. ¿Saben ustedes, los primeros seres vivientes que murieron por el pecado del hombre? Mira conmigo Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, es muy fácil encontrarlo, primer libro de la Biblia. Y capítulo 3, recuerda con Adán y Eva, después que pecaron y buscaron pretexto, es culpa de ella, es culpa del diablo, culpa tuya, Señor, me la diste a ella, tú sabes todo eso. Ok, en capítulo 3, eso que pasó, echando la culpa. Nosotros nunca hacemos eso, pero ellos sí hicieron eso. Entonces, okay, pero usted mira aquí, capítulo 21. Ah, I'm sorry, capítulo 3, versículo 21, perdón. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de, no de la, no de, de otras cosas, pieles. No de algodón, no de hojas. Pieles. Si él hizo 2 túnicas de pieles, porque tuvo que matar 2 animales. Ahora tome en cuenta que es el principio. Él hizo 2 de todo y Adán comenzó a nombrarlos. Toda una especie de animales, una raza de animales fue extinta ahí inmediatamente. ¿Qué clase de animales? ¿Quién sabe? Porque ya no existe. 2 animales murieron. Derramaron su sangre para que Adán y Eva fueran cubiertos. en su pecado. Dios ya estaba enseñando a la humanidad, su pecado trae muerte. Aparte que tú vas a morir, la muerte entró en el mundo por causa de tu pecado. Y por eso digo, el pecado trae muerte. Por eso morimos, por eso todos mueren. A veces tú te encariñas con un perrito, un gatito, lo quieres mucho y después va a morir. Y qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Pues así es, la muerte. No te preocupes, un día vas a morir también, otros van a llorar. El hecho es, todos vamos a morir. Muerte. Pero los primeros que murieron, dos animales que ni siquiera sabíamos de qué eran, ya no existen. Todo por una fruta, ¿verdad? No, no era la fruta, desobediencia. Y después, porque la vida de la carne está en la sangre, o en la sangre está. Eso está en Levítico 17:11, está en sus notas. Dice que la vida de la carne en la sangre está. So, por eso Dios dijo, la sangre es tu vida. Tú pecaste, el pecado trae muerte. Tienes que ver rojo, tienes que ver sangre para entender la gravedad, la seriedad de tu pecado. La sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay perdón. Sin remisión no hay perdón. Entonces, veamos aquí también que solo la sangre derramada se cubrirá el pecado. Ahora sí, mira conmigo en Levítico 17:11. En Levítico, el Antiguo Testamento, capítulo 17, versículo 11. Mira lo que dice, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Y dice aquí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación quiere decir sacrificio, pagar por el pecado. Cristo fue nuestra expiación en la cruz. Entonces, Él está diciendo, para que ustedes entiendan, yo, el Señor está hablando, no yo, yo tomo muy en serio el pecado. No lo habla del pecado a la ligera. Es tan serio que envié a mi Hijo para que derramara su sangre por ti. Cuidado cómo hablas, cómo piensas, cómo actúas, cómo manipulas, cómo vives tu vida. Y ahora digo eso porque mucha gente lo lee, ah, sí, estoy cubierto por la sangre. ¿Pero por qué? Porque el que derrama su sangre dio su vida, porque la vida está en la sangre. Tenlo por seguro, tú pierdes suficiente sangre y vas a morir. Nadie puede vivir sin sangre. Y nadie puede vivir espiritualmente sin la sangre de Cristo cubriéndole. Dios por muchos años permitió que los animales murieran para enseñar a la humanidad. Pero una vez, y una vez para siempre, Él envió su cordero, su propio hijo. Y Él vino y murió de manera muy fea, muy cruel. ¿Y sabe qué? Él dice, esa sangre, si tú la aceptas, esta sangre mía te llevará a la presencia del lugar santísimo donde está mi Padre. Esta es la única, vuelvo a decir, el único ticket o pasaporte que te llevará a la presencia de Dios. ¿Qué le impide? ¿Por qué no recibes a Cristo? Tú dices, yo quiero recibir a Cristo, ¿de veras? Pues te voy a dar una oportunidad ahorita. Voy a pedir que pasen los encargados, por favor. Y vamos a hablar. Mientras pasan, se me vino un versículo. Quiero que pasen como quieran, pero voy a leer ese versículo en capítulo 1. Se me vino a la mente ahorita, no pensaba decirlo. Pero en capítulo 1, quiero que vean aquí en Isaías. Y dice aquí en capítulo 1, en versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana, blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. está hablando aquí espiritualmente. Estás en pecado, Dios quiere arreglar, Él quiere que estés a cuentas con Él. Él está tomando la iniciativa. Ya pagué por tu perdón, que te impides. Venid a mí ahora. Vamos a poner de pies. Si quieres recibir a Cristo, yo te espero. ¿Quieres orar a solas? Aquí está el altar. Pero busca al Señor.